El viernes ocurrió algo que estremeció todo el fin de semana América Latina, y de eso viene a hablarnos el canciller Santi Juncal. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andan todos?
Bien, muy bien. Contanos qué pasó.
Bueno, Ale, efectivamente, la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito el viernes pasado, con el fin de capturar al ex vicepresidente de Ecuador, a Jorge Glass, que fue vicepresidente, hay que decirlo, durante la última presidencia de Correa, y antes había sido también ministro de Telecomunicaciones y Sectores Estratégicos. Un hecho muy, muy grave, Ale, por la forma en que se dio, pero también porque implica una violación flagrante a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 22 dice muy claramente que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables y que los agentes del Estado receptor, en este caso de Ecuador, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la propia misión diplomática, ¿no? Uh-huh. Esto hizo que la repercusión internacional fuera muy grande e inmediata. El hecho fue condenado prácticamente por todas las organizaciones internacionales importantes del mundo, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, la ONU misma. Lo condenaron con distintos matices y, por supuesto, con declaraciones diferenciadas, pero nadie apoyó a Ecuador en este hecho que es realmente flagrante. Y obviamente esto implica, o en realidad viene de arrastre, de una situación de relaciones bilaterales que estuvieron bastante complejizadas en las últimas semanas y en particular en los últimos días. Pero antes de eso, vamos a escuchar a lo que dijo Roberto Canseco en plena irrupción de la policía en la misión diplomática de México en Ecuador. Roberto Canseco era justamente el jefe de la Cancillería al frente de la delegación diplomática en ese momento, que luego de haber sido reducido y agredido por la policía ecuatoriana, sostenía lo siguiente.
¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible, no puede ser, es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos.
Bueno, vemos las palabras muy agitadas, ¿no?, de Canseco, entrevistado ahí improvisadamente en las afueras de la representación diplomática de México. Uh-huh. Hay que decir que la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, había sido declarada persona no grata el día anterior por el gobierno de Ecuador. Fue como una seguidilla lo que ocurrió justamente en los días previos a este ataque a la embajada mexicana, porque el miércoles por la mañana el presidente de México, AMLO, ya en una de sus conferencias de prensa mañaneras había planteado, se había metido, digamos, en las cuestiones internas de Ecuador al plantear que el triunfo electoral de Noboa en octubre pasado había tenido que ver en parte con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que tras justamente producirse ese asesinato había hecho caer en las encuestas a Luisa González, la candidata correísta que justamente perdió en el balotaje con Noboa, ¿no? Entonces se venía picando desde hace tiempo, podemos decir. Eso hizo que el gobierno de Ecuador declarara persona non grata a Raquel Serur, que era la embajadora. Y tanto Serur como Canseco, como Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, dieron una conferencia de prensa ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México, justamente al regreso de las ex autoridades mexicanas en la embajada en Ecuador, donde justamente plantearon que era inadmisible lo que había pasado, que no había ninguna justificación para que Ecuador actúe de esta manera, que la Corte Internacional de Justicia tenía que conminar al Estado de Ecuador a reparar el daño, y que justamente México se iba a presentar tanto ante la CIG como ante la Asamblea General de la ONU para demandar lo que había ocurrido.
Ahora, a todo esto, ¿el paradero de Jorge Glass se conoce?
Jorge Glass fue durmió esa misma noche, entre el 5 y el 6, digamos, en Quito, en uh-huh. una delegación policial, y al otro día fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, la cárcel número 3 de Guayas, a la que se denomina vulgarmente como La Roca. Salió Correa en las redes sociales a denunciar esto, lo subieron a un avión, aparecía levemente como caminando mal, como si hubiera sido golpeado. Esto fue justamente denunciado por Rafael Correa en sus redes sociales. Hay que decir que también lo que planteó Luisa González, la candidata que, como dijimos antes, salió perdidosa en octubre contra Daniel Noboa, el actual presidente,
sí,
dijo que tenía que renunciar Noboa porque estaba manejando Ecuador como si fuera una hacienda bananera. Recordemos que Noboa es hijo de uno de los principales empresarios ecuatorianos ligados al sector del banano, ¿no?
Bananero literal, sí, sí. El papá, de hecho, el bananero mayor, quiso ser, sí, presidente varias veces, ¿no? Y no pudo.
Efectivamente, perdió, entre otros, contra Correa en varias oportunidades. Sí, se presentó a elecciones, efectivamente. Y hay que decir que este accionar del gobierno de Noboa, sumado a lo que fue la propia declaración de conflicto armado interno hace 3 meses, uh-huh, son evidentemente la carta de presentación que está teniendo justamente Noboa para eventualmente volver a presentarse como candidato el año que viene. Recordemos que Noboa, que es presidente desde el 23 de noviembre,
sí,
viene a completar el mandato de Lasso por todo el conflicto que tuvo Lasso, que casi llega a juicio político y por eso llamó a elecciones, ¿no?
Claro.
El año que viene, el 9 de febrero, hay elecciones en Ecuador. Faltan menos, o mejor dicho, faltan 10 meses. Y esto es de alguna manera parte de la campaña que ya está haciendo justamente Noboa para ser candidato. En México también va a haber elecciones, pero el 2 de junio, mucho más cerca en el tiempo. Y ayer hubo un debate televisado en el cual las dos principales candidatas condenaron el accionar del gobierno ecuatoriano, justamente vinculado a lo que fue el ataque del viernes 5.
Es rarísimo porque uno ve un país en el cual se... bueno, acordate las imágenes de enero, ¿no? Cuando entran a los canales de televisión, toman distintos lugares los narcos o supuestos narcos,
sí,
y ve lo vertiginoso que es todo, y se pregunta cómo terminó Noboa después de apenas asumido que se le descontrolara la situación así, que él dictara el estado de sitio, cómo ahora termina invadiendo una embajada. ¿Qué seguirá pasando ahí, no?
Bueno, evidentemente, como te digo, quiere mostrar una imagen manodurista, sabe que la situación no es fácil, digamos, es cierto también que, más allá de que uno pueda asociar a ciertos sectores de la exportación de materias primas, entre otros bananas, digamos, ¿no?, al narcotráfico en Ecuador, por supuesto que uno no puede achacarle a Noboa la responsabilidad de un problema que viene desde hace años, ¿no?
No, claro, claro.
Según
no...
¿Cómo?
No, claro, claro. La pregunta es qué precipita tanto las cosas como para que sucedan hechos así de fuertes en tan poco tiempo.
Bueno, me parece que él sabe que la situación se le puede ir de las manos, me parece que cree que tiene que mostrar cosas, que tiene que obviamente demonizar al correísmo en buena medida. De hecho, lo asoció en un discurso al comienzo de lo que había sido el problema del narcotráfico.
Uh-huh.
Y bueno, evidentemente sabe que no le queda mucho tiempo para eso. Y si quiere revalidar su mandato el año que viene, tiene que tener estas acciones de alto efecto que, en última instancia, determinan jugando en contra. Porque es muy interesante que hoy a la mañana, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, estuvo en una entrevista televisiva en la cual le hicieron una pregunta y terminó reconociendo que lo que había hecho Ecuador el otro día era una violación al derecho internacional. No sé si tenemos el audio en el cual justamente Sommerfeld, ante las preguntas del periodista, plantea esto.
Lo tenemos. A ver.
¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche?
El presidente nos informó que tenía información, que así decía.
¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle?
Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir.
Era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron.
Viola el mismo artículo. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena. Y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México?
Fíjate, Ale, que lo que está diciendo ahí, en primer lugar, es que ella no se hace responsable de cómo fue el operativo, como diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto, implícitamente, uh-huh, está diciendo eso. Y en segundo lugar, reconoce que efectivamente lo que hubo fue una violación de la Convención de Viena. Ahora, la posición oficial de Ecuador es que México no había respetado el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático del 54 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Diplomático del 33, donde dice que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Ahora bien, la condena que puede pesar sobre Glass no habilita al gobierno de Ecuador actuar de la manera que actuó. Como dijimos, es una violación de derecho internacional de manual lo que hizo Ecuador el otro día.
Es así, es lo que evidentemente con razón sacude a Latinoamérica, un hecho realmente inédito. Va, ¿hay algún antecedente que vos recuerdes, Santi, de algo así?
Bueno, lo que podemos recordar es también vinculado a Ecuador. Vos lo mencionaste, creo, en una parte del programa, algo de lo que pasó en Cuba en su momento.
En La Habana, sí.
En La Habana, claro, con la Embajada de Ecuador, pero también algo que vincula cercanamente a Ecuador fue lo que pasó con Julian Assange, ¿no? Cuando entró en su momento las autoridades británicas, la fuerza de seguridad, a la embajada ecuatoriana en Londres, donde ahí supuestamente, o mejor dicho, muy probablemente que haya sido así, el gobierno de Lenín Moreno había habilitado a que eso ocurra para retirar a Assange, ¿no? Porque justamente había habido un cambio de gobierno, Assange había pedido asilo diplomático años antes, cuando el presidente era Correa,
claro.
Y después ante ese cambio, pero eso también dio la vuelta al mundo, porque es algo tremendo. Incluso te digo algo más, Ale, vos sabés que hace siete días, el embajador de Ecuador ante el Consejo de Seguridad, porque en este momento Ecuador ocupa un asiento rotativo en el Consejo de Seguridad de la ONU, dio un discurso vinculado al ataque a la embajada de Irán en Damasco, en el cual dijo: Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones diplomáticas y consulares, así como aquellas que atenten contra la integridad y seguridad de las misiones. Es decir, hace siete días Ecuador, digamos, condenó lo que después terminó haciendo seis días después. ¿Me explico?
Sí, claro, claro. Es tremendo. Bueno, por algo también el gobierno de Javier Milei se sumó al coro de países que lo condenaron, ¿no? Porque, y lo recuerda el texto, en la embajada argentina en Caracas hay varios antichavistas refugiados.
Efectivamente, es muy interesante cómo condena el acto, ¿no? Lo condena de manera relativamente impersonal y haciendo referencia a eso, como diciendo: cuidado Maduro, porque si intervenís en la embajada argentina en Venezuela, estás haciendo lo mismo que hizo Ecuador, ¿no?
Uh-huh.
Es efectivamente, es el interés, me parece, de ese comunicado, así como también la OEA, cuando condena Luis Almagro, el titular de la OEA, cuando condena el hecho, también hace mención a una actitud que tuvo Nicaragua recientemente de haber violado la delegación de la OEA en ese país, ¿no? O sea, cada uno, digamos, lleva agua para su molino, pero a la vez todos terminan condenando, en última instancia, algo que es imposible de no ser condenado, en realidad.
Totalmente. Santi, gracias por esto. Un abrazo.
De nada, un abrazo grande.
Nuestro canciller Santi Juncal sobre la invasión de la Embajada de México en Quito, Ecuador.
Lamentablemente...